En este mundo injusto y excluyente, siempre hay alguien dispuesto a echar una mano. Organizaciones, cooperantes, voluntarios y mucha gente anónima que lucha por cambiar esta realidad y construir una nueva comunidad. Ellos son los protagonistas del desarrollo. A continuación.
Bienvenidos a una edición más de su programa Protagonista del Desarrollo, hoy viernes 21 de septiembre del 2018. Quien les saluda, Carmen Berrientos, quien estará durante una hora. Estaremos aquí durante una hora en este su espacio de todos los miércoles y viernes a partir de las 11 de la mañana. Sean todos bienvenidos hoy 21, ¿verdad? Así es que ayer cayó una pequeña lluvia en la capital. Siempre siento calor. Aunque haya caído esta bendita agua en la capital de la República, yo sé que benefició a muchos campesinos que en este momento esperaban esta lluvia por sus cosechas. Pues quiero decirles que este es un espacio cedido por la Red de Desarrollo Sostenible Honduras. Todos se preguntarán, ¿para qué finalidad? Pues precisamente para que usted que nos sintoniza sea parte integral y se informe de todos los proyectos, esas buenas acciones, logros que llevan a cabo diferentes organizaciones, fundaciones, instituciones, organizaciones no gubernamentales y, por qué no decirlo, esos buenos ciudadanos que buscan innovar y promover el desarrollo sostenible en beneficio de sus comunidades y de la población en general y de nuestro país Honduras. Saludo a todos nuestros fieles oyentes en cualquier lugar de Honduras donde nos sintonizan a través de nuestra frecuencia autorizada 88.9 FM. También saludo a todos nuestros compatriotas que nos reportan también su lugar donde se encuentran fuera de nuestras fronteras patrias a través de www.rdsradio.hn. Pero antes de presentar ya a nuestra invitada especial que está hoy en Protagonistas del Desarrollo, les informo que si es la primera vez que usted nos sintoniza, somos Protagonistas del Desarrollo, su programa de todos los miércoles y viernes a partir de las 11 de la mañana por RDS Radio 88.9. También puede escribirnos a contacto rdsradio.hn para conocer sus impresiones de cada programa o si desea venir a relatarnos un proyecto, una actividad o una iniciativa, pues este es su espacio oportuno. Asimismo, puede llamarnos al 2203-2062, al 2235-5723, o también el día de hoy nos puede escribir al 8734-6184, que es nuestro WhatsApp, que ya está activo también para que usted pueda mandar sus preguntas a la invitada de hoy, también a nuestras dos invitadas de especiales. Nuestra dirección es la colonia Las Colinas, en la intersección del semáforo del Liceo Franco-Hondureño, donde estamos siempre dispuestos a escucharlo y atenderles. Sin más preámbulo, damos paso a nuestro protagonista de hoy, dando una pequeña biografía de nuestra invitada con quien estaremos conversando sobre una festividad muy importante que hoy celebramos, que es el Día Internacional de la Paz. No sé si Orlando Díaz ya sabía que hoy se celebra el Día Internacional de la Paz. Saludos a Orlando también, que está en operaciones con mi compañero también Joel, ¿verdad? Que estarán hoy auxiliándome aquí en Protagonistas del Desarrollo. No sé si alguno de los dos ya conocía esta festividad a nivel internacional, ¿verdad? Muy interesante hablar sobre la paz en el mundo, ¿va? Este es un valor muy, muy importante, sobre todo hoy en día, tanto en las naciones como en nosotros como ciudadanos. Así es que muy importante, hoy estaremos hablando con las dos invitadas de hoy sobre esta festividad muy importante a nivel internacional. Pero sin más preámbulo, demos a conocer la reseña histórica de quienes nos acompañan hoy aquí en Protagonistas del Desarrollo. Silvia Navagnoli, de nacionalidad italiana, es experta en derecho, trabaja hace 20 años en la oficina del Alto como comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ha desempeñado su carrera profesional en América Latina, Europa y África. Actualmente es la representante adjunta del Alto Comisionado en Honduras. También nos acompaña Evelyn Molina, ella es responsable de comunicaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras. Bienvenidas.
Muchas gracias.
Bueno, ya estamos con ambas. Ya está con nosotros Silvia Navagnoli, es la representante adjunta del Alto Comisionado en Honduras. Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias, Carmen, y muchos saludos a los colegas de la producción.
También está con nosotros Evelyn Molina, ella es la responsable de comunicaciones. ¿Qué
hola,
tal, Evelyn?
Hola,
ya es parte
días.
De nuestra casa.
¿Verdad? Sí, ya parte de la casa de RDS y encantado de poder acompañarles esta mañana acá. Muchas gracias por el espacio donde vamos a estar proveyendo información muy importante en este Día Internacional de la Paz.
Así es, y es que es muy importante porque yo quiero decirles a nuestros amigos oyentes que este Día Internacional de la Paz también va de la mano con los 70 años, ese 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Así es que estaremos también enfocando este tema más adelante, estaremos hablando cuáles son las actividades que se va a realizar en el marco de esta festividad. Pero sin más preámbulo, a Silvia Navagnoli, a la abogada, vamos a preguntarle por qué se celebra el Día Internacional de la Paz.
Gracias, Carmen. Bueno, es una práctica de la Asamblea General de Naciones Unidas identificar temas que requieren sensibilización, más atención, y para plantearlos a la conciencia global, colectiva de todo el mundo. Y entonces, como práctica, se han identificado días o semanas o décadas, por ejemplo, donde el sistema de las Naciones Unidas y después toda la sociedad, como aquí hoy en RDS, se construye información para brindar atención a estos temas. Y evidentemente el tema de la paz, no solo como entendida como la paz entre naciones, la paz a nivel de las comunidades, es un tema que requiere constantemente grande reflexión para ver cómo avanzar.
Sí, sobre todo porque hay una necesidad de una cultura de diálogo y prevención de cualquier forma, ¿verdad?, que podemos nosotros dar este ámbito de la paz, sobre todo en las naciones, ¿verdad?, que lamentablemente no creemos que en ningún país debería de haber guerra. Pero en la medida que podamos debemos fomentar también la paz en las naciones y también en la población en general.
Sí, absolutamente. Como decías, no estamos hablando de conflictos entre naciones, hablando de la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de comunidades y de cómo la comunidad vive, se desarrolla y verdaderamente de cómo los individuos viven en sus países, en sus pueblos, en sus aldeas, estas situaciones.
¿Por qué es importante conmemorar esta fecha?
Es importante porque, número uno, esto ayuda a una reflexión personal a nivel de las comunidades. Y segundo, esto también ayuda a una reflexión a nivel de las políticas y de la responsabilidad de los gobiernos centrales y locales para ver qué sistemas, qué medidas de prevención de la violencia, de la conflictualidad hay establecidas, para ver cuáles son los instrumentos de diálogo para superar temas de conflictividad, para ver cómo funcionan también los sistemas de justicia y las autoridades encargadas de la seguridad. Por ejemplo,
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible toma un punto muy importante también y tiene que ver con la paz. Dice que no puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible, es así.
Sí, yo le añadiría un tercer elemento, que es la paz, el desarrollo y los derechos humanos. Claro, las violaciones de derechos humanos resultan en conflicto. Miramos Honduras, miramos a otros países, sin embargo, la pobreza, la marginalización es lo que crea el conflicto. Y la marginalización resulta de violaciones de derechos humanos que son civiles y políticos, pero también económicos y sociales. Entonces, hagamos este triángulo clarísimo, que es la paz, que significa manejar, prevenir la conflictividad y solucionarla. Hagamos el otro ángulo, que es el desarrollo de las personas y de las comunidades, el tercer ángulo son los derechos humanos, claves evidentemente en el mandato de nuestra oficina.
Muy importante porque aquí va ese vínculo de los derechos humanos, ¿verdad? Donde a alguien se le violenta un derecho, podremos decir como ser humano, desde ahí ya no tiene esa persona una paz.
No, la violación de los derechos humanos es causa de conflictos. En Honduras y en los otros países del mundo, pensamos a violaciones de derechos económicos, y hablo de pobreza. Las comunidades que tienen sus derechos económicos y sociales violados muy frecuentemente se movilizan, y esta movilización resulta en conflictos adentro. Después la dimensión depende de la respuesta estatal en reconocer los problemas y tomar las medidas para solventar los problemas.
La abogada ha tocado un punto muy importante, la pobreza. En Honduras podemos ver esta pobreza en las comunidades, sobre todo a veces nosotros nos ponemos a decir en comunidades rurales, pero créamelo, también en las comunidades urbanas también hay pobreza. Desde ahí hay una desigualdad.
Absolutamente, el tema de la pobreza es uno de los problemas principales de Honduras. Y en la perspectiva de las Naciones Unidas, y por esto hay también toda una agenda de apoyo a los objetivos de desarrollo de Honduras que se desarrolla a través de todo el sistema de Naciones Unidas. Todos estamos conscientes que los efectos de este apoyo evidentemente no se van a identificar de un día al otro. El hecho es que las tasas de pobreza en Honduras son una de las más altas del continente latinoamericano, y aún más allá las tasas de diferencia, de disparidad dentro de la comunidad hondureña, que significa que en Honduras hay los muy pobres, que son cerca del 40% de la población, y hay también los muy ricos. Y esto es lo que...
Ahí es la desigualdad,
añade más dramático a la situación de la pobreza.
Y al tener esta desigualdad, yo digo que aquí es donde se suprime un poco lo que es la libertad de cada individuo.
Y esto es lo que resulta en aún más frustración, porque cuando se ven tantas diferencias, la gente reacciona aún más amargada y se pregunta cómo es posible que existan estas diferencias.
Exige también.
Exige.
Ahí es cuando se abre su voz y alza su voz y empieza a exigir que es un derecho que le corresponde como ser humano.
Pensamos los derechos económicos y sociales, pensamos el derecho a la educación, pensamos el derecho a la salud. Todos sabemos los límites que tienen muchas personas en garantizar una educación adecuada, de calidad, de calidad apropiada para sus hijos. Y sin educación de calidad no hay futuro y no hay desarrollo. Y por esto, por ejemplo, la educación es uno de los temas fundamentales de apoyo de las Naciones Unidas al objetivo de desarrollo del país.
Así es, que es la Agenda 2030.
Exacto.
¿Cómo va el mecanismo en este momento, sobre todo cuando estamos hablando hoy como el Día Internacional de la Paz? ¿Se cumplirá la Agenda 2030? Es que es un reto el cual nosotros tenemos que analizarlo. Yo estoy segura como hondureña que sí. No sé, Evelyn, pero yo sí estoy confiando en mi país. Y se han dado ciertas cosas, pero creo que algunas se van a cumplir, otras van a quedar a medio término y otras pues no se van a cumplir, porque debemos de ser muy realistas en nuestro país.
Sí, y evidentemente dentro de la Agenda 2030 también cada país define sus prioridades. Uh-huh. Y esto es lo que ha hecho Honduras. Por ejemplo, evidentemente, la Agenda 2030 contiene una serie de objetivos, ¿no? De target, de desarrollo. Y por lo que se refiere más cercano a la oficina, uno de los objetivos, que es el 16, es sobre comunidades, comunidades en paz, es promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. Uno. Segundo, facilitar el acceso a la justicia para todos, y esto evidentemente en el trabajo de nuestra oficina es extremadamente importante, y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Entonces, pensar en esta perspectiva, cómo se construyen sociedades pacíficas. Aquí se habla de justicia y aquí se habla de participación y de instituciones que funcionan de forma independiente, profesional, que responden a la comunidad.
¿Se está logrando este objetivo desde la oficina del Alto Comisionado? ¿Ya hay como avances, abogada?
Creo que hay unos avances en ciertas áreas. Por ejemplo, según la información oficial, uno de los indicadores identificados por el Estado de Honduras ha sido la reducción de la tasa de homicidios. Lo que es importante entender es que evidentemente la tasa de homicidio es un indicador importante de la violencia, sin embargo, se tiene que mirar también a otros fenómenos de violencia. Y segundo, y esta es la perspectiva de derechos humanos que para nosotros es extremadamente importante plantear, es entender que dichos indicadores tienen que ser desglosados por comunidades y grupos. Por ejemplo, si se reduce la tasa de homicidio, más la violencia contra la mujer sigue surgiendo, como ha sido un asunto en Honduras, y entonces, lo digo de forma muy lo digo así, de forma muy directa, y entonces se reduce la tasa, sin embargo las mujeres siguen muriendo, bueno, hay un problema. Y entonces, ¿qué política tenemos? Hemos analizado el fenómeno, ¿qué política tenemos? ¿Cómo lo vamos a solucionar?
Sí, datos como este es muy alarmante, que cada 26 horas dos mujeres se dan muerte, asesinadas en nuestro país. Honduras es un derecho a la vida, ¿verdad? Sí. Y se pierde el derecho a la vida cuando decimos que el derecho a la vida es inalienable.
¿Y cuánto?
Entonces ahí es cuando nosotros vemos la necesidad también de construir lo que es una cultura de paz.
Absolutamente. Y digo, y antes de llegar a la muerte, pensamos a la vida de violencia y de abuso que no solo muchas mujeres, ¿no? y que otras personas viven en el país, una vida de violencia y de abusos.
Y es importante porque cuando vemos que la estadística sube con una muerte más violenta hacia las mujeres, debemos de como sociedad de pensar que antes de esa muerte hubo golpes, hubo abuso, hubo marginación de parte del victimario, de la mujer como tal.
Y no solo físico, psicológico, económico.
Sí. ¿Cómo debemos iniciar a construir paz?
Bueno, evidente que uno siempre tiene que mirar a lo que puede hacer la persona a nivel de su comunidad. Y entonces yo creo y vuelvo a un principio fundamental en el ámbito de derechos humanos, la cuestión de la participación. Participación en las comunidades, participación en el gobierno. Participación. Yo creo que esto es la primera cosa para hacer. Evidentemente, en un contexto de participación, una persona que participa y que reconoce el derecho de los demás a participar es también una persona que reconoce las diferencias.
Pero al momento de participar, ahí me detengo un poco, porque al momento de participar debe de ser todos los sectores de sociedad civil.
Sí.
Porque el Estado ya tiene definida su política. Entonces, los sectores de sociedad civil es quienes deben como no conocer, pero en algún momento, porque ya todos conocemos la política de Estado, pero sí en algún momento participar o hacer un cambio o una regeneración en la política de Estado.
Yo creo que lo que es importante es que dichos espacios de participación sean efectivos y significativos. Yo me doy cuenta que en este momento hay ciertas partes de la sociedad civil que no quieren participar porque consideran que los espacios que se han formulado no sean espacios efectivos. Entonces la preocupación de hacerle el tic, de aprobar resultados donde no han efectivamente contribuido. Entonces yo digo, estos espacios tienen que ser efectivos y esto estamos clarísimos. Sin embargo, la única medida es cambiar las cosas, influir en los espacios e influir en las dinámicas. Y por eso también la oficina está aquí para apoyar que dichos espacios existan y que la participación sea efectiva.
Sí, recientemente ustedes también, la oficina del alto comisionado, dio el informe, ¿verdad?, sobre derechos humanos durante el año 2017. Ahí se vio, cuando ustedes presentaron este informe, la violación de muchos derechos en nuestro país, en nuestros ciudadanos. Uh-huh. Ustedes hacen también este tipo de diagnóstico para dar cumplimiento también a lo que es la Agenda 2030.
Sí, esencialmente, claro, los estados tienen la responsabilidad, evidentemente los gobiernos, los estados en su totalidad, tienen la responsabilidad de avanzar en la agenda de desarrollo, así como en la agenda de derechos humanos que han asumido. La responsabilidad de la oficina y del sistema de las Naciones Unidas es de apoyar los estados y las comunidades en estos esfuerzos. Y por lo que se refiere a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos aquí en el país, apoyamos con una serie de metodologías. Y una de nuestras metodologías es la observación y la investigación sobre la situación de los derechos humanos, sobre la cual nosotros informamos públicamente, de forma oficial, a través de informes, de comunicados y obviamente a través del diálogo con los estados, para después llevar a tener formas de cooperación con las entidades estatales sobre la base de lo que se ha observado, para que el Estado ponga de pie o cambie o revise o sus políticas, sus legislaciones para tener más impacto. Entonces, los informes como instrumentos para identificar temas de preocupación y para incidir en el diálogo con la sociedad, con el gobierno, con el Estado, para que cambie, adapte sus políticas, sus legislaciones para tener más resultado en términos de protección.
Así es, muy importante, porque también dentro del informe se habla mucho de, va el caso también de las protestas, de la libertad también de los ciudadanos, también se dio en el informe del 2017. Uh-huh. En cuanto a las libertades, se ha construido también dentro de las libertades aquí en Honduras un ambiente de paz, ¿cree usted? Hemos tenido esa libertad los hondureños de ir a las calles y de limitarnos y de decir lo que queremos. ¿Hay un ambiente de paz en ese sentido?
Me parece evidente que...
Bueno, el derecho a la protesta como tal es un derecho definido, el derecho a la protesta pacífica.
Pacífica, claro.
A la reunión pacífica.
Sí, la oficina del alto comisionado, conforme a su mandato, pues observa este tipo de manifestaciones del pueblo que las hemos visto regularmente en los últimos meses, y también a través de los informes ha brindado las recomendaciones respectivas sobre lo que la oficina, de acuerdo a su mandato y a su función en el país, ha podido observar.
Sí, creo que hay un reconocimiento general que la situación postelectoral ha resultado en debilitar el Honduras como país, en el sentido que sí se han producido violaciones de derechos humanos que la oficina ha documentado en su informe, ma también se ha producido una grande crisis sociale e politica. Sí. Y por esto también el sistema de las Naciones Unidas, ustedes saben, está apoyando este diálogo político nacional,
donde estamos viendo también la buena voluntad de varios sectores en relación a poder superar esto que sucedió a finales del año pasado, ¿no?
Sí, yo soy bien optimista. Yo sé que de ahí va a salir, pero algún resultado uh-huh. muy bueno para nuestro país. A la licenciada, la Agenda 2030 también contempla estos objetivos que estábamos hablando, el 16, también el número 17, que es vital para alcanzar los mismos, ¿va? Y construir un ambiente también de paz en nuestra nación que tanto lo viene necesitando.
Uh-huh. A veces fíjese que la gente se pregunta por qué la importancia de estos días internacionales alrededor del sistema de Naciones Unidas, y es válida la oportunidad para poder decirles que en todos los sitios de información de las Naciones Unidas podemos encontrar con gran detalle el porqué de la importancia de cada día internacional, y reconocer también como hondureños y hondureñas que estas fechas están en los calendarios de derechos humanos, en donde muchas organizaciones de sociedad civil, defensoras y defensores de derechos humanos también se juntan para poder hacer un poco más de conciencia sobre estas celebraciones internacionales de derechos humanos.
Y es muy importante, como decía al inicio, también decir que el Día Internacional de la Paz va de la mano con la conmemoración del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Algunas actividades en el marco de esta celebridad?
Sí, la campaña del 70 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos es una campaña que está realizando la Oficina del Alto Comisionado a nivel mundial. La campaña inició desde el año pasado y va a culminar justamente el 10 de diciembre próximo en todos los países, ¿no? Donde todas las oficinas del Alto Comisionado nos vamos a reunir a celebrar el 70 aniversario de esta declaración, que es muy importante porque, como sabemos, surgió después de la Tercera Guerra Mundial, en donde pudimos observar que el ambiente no era pacífico, ¿verdad?, a nivel mundial, y donde esta declaración, pues, obviamente legitima nuestros derechos ya dentro de un sistema universal.
Abogada, ¿el mandato de la oficina sigue siendo construir esa cultura de paz en las naciones donde operan?
Sí, el respeto, promover el respeto de los derechos humanos ayuda a construir la cultura de paz. Como hablaba antes del triángulo, el triángulo que es la paz, el desarrollo y los derechos humanos, ninguno puede existir sin el otro. No hay paz sin derechos humanos ni sin desarrollo.
Y con uno que ya no se dé en una nación, como por ejemplo la violación de los derechos humanos, podríamos decir que ya no entonces puede haber construirse esa paz que debe de haber en cada nación.
No, porque si hay violación de derechos humanos, no hay desarrollo. Piensen ustedes, si grupos de población son marginados y no gozan y no progresan de la misma forma, volvemos a la cuestión de la conflictividad dentro del país, dentro de la comunidad, que va a impactar.
Recientemente hubo un índice sobre derecho humano, recurso humano, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el auge de nosotros como hondureños en cada nación? Y Honduras ocupa ahora el número 163, desarrollo humano sostenible. Honduras ocupa el número 163, es muy delicado porque habla de que cada día vamos para abajo, no hay desarrollo humano pues en nuestra nación y eso preocupa a nosotros como hondureños también.
Sí, la cuestión
como decía, no hay desarrollo. Si no hay desarrollo y se violentan los derechos, no puede haber una cultura también del 100% de paz, ¿verdad?
No, la cuestión es identificar cuáles son los problemas y desarrollar sistemas, diálogos, políticas participativas que no dejan, y aquí volvemos al tema particularmente importante, en el tema de, que no dejan a nadie detrás. Porque vuelvo... índices, si hay una grandísima disparidad en el país y comunidades, personas, digo, personas con discapacidad, mujeres, poblaciones indígenas, quedan detrás, esto no va a permitir al país de salir adelante.
Sí, sí.
Bueno, nos vamos a ir a una breve pausa comercial. Antes lo dejo con esta cita que hace una... a mí me encantan, de Rigoberta Menchú, es el premio Nobel de la Paz, precisamente hoy que celebramos el Día Internacional de la Paz, y dice: la paz no es solamente la ausencia de la guerra, mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Nos vamos a la pausa comercial, ya regresamos aquí en Protagonista del Desarrollo.
Luchando por cambiar nuestra realidad y construir una nueva comunidad. Ya regresamos a Protagonista del Desarrollo.
Aprovecha tu tiempo. Son las
11:34 minutos
en RDS Radio.
Sabemos que tu gusto musical es exigente. Por eso,
hemos cargado la música que necesitas.
RDS Radio.
Tegucigalpa, Honduras.
Defiende los derechos de los demás.
Nuestra condición humana común está fundamentada en valores universales. Estamos interconectados con estos derechos humanos que todos tenemos en común. La solidaridad mutua y el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos son los lazos que nos unen en este planeta que compartimos.
Esta es una campaña de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el marco de la celebración de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. RDS Radio, una propuesta comunitaria para oyentes fuera de lo común.
Luchando por cambiar nuestra realidad y construir una nueva comunidad. Estamos de regreso en Protagonista del Desarrollo.
Protagonista del Desarrollo, aquí
aquí estamos ya conversando nuestro micrófono también, nos reímos, preguntamos, hacemos la nueva Honduras, como decimos, todo. Evelyn Molina, patria, responsable de comunicaciones de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Evelyn, muy interesante lo que estábamos abordando con la representante adjunta, que tuvo que salir, ¿verdad? Sí. Porque entre tantas reuniones que ellos tienen, su tiempo es muy, pero muy limitado. Así pero es. Hablamos muy conceptual de lo que es el Día Internacional de la Paz. Ya nos dio sus consideraciones. Yo sé que la Oficina del Alto Comisionado siempre presenta los informes que han venido ellas como observadores, ¿verdad? Uh-huh. Dando a las políticas de Estado, pero también hablar un poco, porque mucha gente dice, bueno, o he escuchado yo voy a ir a presentar esta denuncia o voy a ir a la Oficina del Alto Comisionado en Honduras. Cuéntanos un poquito qué hace, cuál es el mandato para que la población conozca qué hace la Oficina del Alto Comisionado en Honduras, cuándo llegó, ante qué necesidad aquí en nuestro país.
Así es. Bueno, la Oficina del Alto Comisionado se instaló en el año 2015 a raíz de una invitación del gobierno en ese momento, y vale la pena mencionar también que las oficinas, las agencias de Naciones Unidas pueden instalarse en el país solamente cuando están reconocidas bajo el sistema de la ONU y con la invitación del gobernante oficial en el momento que se les extiende la invitación. La oficina se instala en 2015 bajo un mandato de observación en el tema de derechos humanos y de asistencia técnica también a sociedad civil y a las oficinas del Estado que están relacionadas con las normativas de derechos humanos en el ambiente de tratar de que exista la promoción, la defensa de los derechos humanos en Honduras, pero que también se conozcan los estándares internacionales de derechos humanos y con esto poder mejorar inclusive la construcción de las políticas públicas.
¿Dónde están ubicados? Porque también es muy importante, todo el mundo cree que están en el edificio principal de Naciones Unidas. Uh-huh. Entonces también es importante dar a conocer la dirección de dónde está ubicada la oficina del Alto Comisionado.
Toda la información, Carmen, que la gente quiera conocer de la Oficina del Alto Comisionado está justamente en las redes sociales. Yo los voy a invitar a que visiten Twitter, Facebook, Instagram. Tenemos un canal YouTube también y nuestro sitio web es www.oacnud.hn, en donde ustedes pueden encontrar toda la información, inclusive en estas redes sociales y en el sitio web. Está instalado el Google Maps para que a la gente se le haga más fácil poder llegar a la oficina.
Pero están ubicados ahí por los, ¿cómo decíamos esa zona? ¿Cómo conocen ustedes esa zona de Palmira?
Estamos ubicados bien cerquita del Boulevard Morazán, a través incluso de las redes sociales se nos puede hacer llegar correos directos, en donde la gente ya en muchas ocasiones nos ha expuesto casos. Hemos recibido inclusive algunos casos desde Roatán y de otras partes del país, haciéndonos saber cuál es su denuncia de derechos humanos. Y en ese sentido también es bastante importante que la gente comprenda cuándo un caso es una violación de derechos humanos y cuándo no es una violación de derechos humanos. Porque, por ejemplo, en algún sentido, y no pasa solo con la Oficina del Alto Comisionado, pasa en varias oficinas donde se reciben este tipo de denuncias, en donde, por ejemplo, llega gente y me dice, mire, yo me peleé con mi hermana y me hizo este morete, y lo asimilan como una violación de derechos humanos, y eso no es una violación de derechos humanos. Entonces, nosotros internamente sí llevamos un proceso. Le recomiendo a la gente que quiera acercarse, que se acerque bajo estas vías que mencioné, para poder estudiar su caso y para ver de qué manera la oficina, de acuerdo a su mandato, puede comenzar a trabajar con ellos.
En base a lo que hemos visto hasta estos 2 años, es que la oficina es como únicamente una observadora.
Es una observadora nada más, es una observadora que posteriormente a través de sus informes, que han sido antes verificados por el sistema de Naciones Unidas y presentados al Consejo de Derechos Humanos, expone nacionalmente cuál ha sido el resultado de esta observación que se realiza en Honduras.
Los últimos informes han dado de que en Honduras se violentan los derechos humanos y lo han dicho públicamente.
Sí, los informes también tienen las recomendaciones en relación a esta observación, que es resultado luego, ¿no? Lo que ustedes pueden leer en los informes, y tiene recomendaciones específicas a cada una de las partes responsables por parte del Estado para poder mejorar, e inclusive algunas recomendaciones a la sociedad civil para que se encamine en ese proceso de poder mejorar el tema de derechos humanos en el país.
Evelyn, también tiene que ver mucho lo que es la visita de los relatores. ¿Cuál es el objetivo de la llegada de un relator a nuestro país? Recientemente tuvimos
la visita del el relator Michel Force, es el encargado de la Defensoría, de la Relatoría Defensoría de Derechos Humanos. Como ustedes pudieron ver a nivel mediático, el relator realizó visitas, inclusive en comunidades muy alejadas de la ciudad, anduvo allá por
indígenas,
estuvo por el Bajo Aguán también,
realizó una visita aquí en Honduras, donde ahí podemos ver a diario la violación de derechos a nuestros hondureños. El Bajo Aguán es un epicentro, punto más álgido, y donde se da la vulnerabilidad de derechos humanos.
Sí.
Él visitó estas zonas
y presentó un informe preliminar al cierre de su visita, en donde le preocupó sobre todo la situación de los defensores de derechos humanos y también la situación de los periodistas. Relacionados con esto, la libertad de expresión, el trabajo que los comunicadores hacemos en Honduras, ¿no? Este informe en el Consejo de Derechos Humanos en marzo del 2019 va a ser un informe final. El preliminar anduvo como por 17 páginas, así que les invito a que estén muy pendientes del siguiente informe en el mes de marzo del 2019 ante el Consejo de Derechos Humanos, donde va a profundizar justamente lo que él pudo captar de toda esta visita en el país.
Así es, muy interesante, porque el preliminar fue muy acucioso, sobre todo porque tenía datos muy, pero muy interesantes, muy importantes, que creo que al final también los tendrá el informe cuando se presente ya el, como decimos, valga la redundancia, el informe final de su visita.
Sí, claro.
Es el objetivo de un relator, venir a constatar
qué
tipo de derechos.
Levantar estos informes, y posteriormente, pues estos informes llevan un proceso para poder mejorar en cada uno de los países sobre la base de lo que los informes han presentado.
Sí, pregunta una amiga oyente, ¿quiénes, según el informe que ustedes presentaron, quiénes violentan más los derechos humanos? ¿Podríamos contestarle esta pregunta, Evelyn?
Es que realmente quien puede violentar derechos humanos dentro de los marcos jurídicos, inclusive nacionales, es el Estado como tal, ¿no? Entonces, yo le invito a que lea los informes, porque ahí justamente está detallado cuáles fueron las violaciones de derechos humanos, tanto en 2016, 2017 y el informe postelectoral, que la oficina pudo observar.
Sí, es también muy importante relatar que la oficina recibe denuncias, como decía, sobre violaciones de derechos humanos, y observa procesos de la causa de defensores. En este caso, por ejemplo, el proceso de la justicia en el caso de Berta Cáceres, y también la recién reelección del fiscal del Ministerio Público.
Sí,
la
oficina tuvo en carácter de observación, siguió este proceso del fiscal. Se pronunció de acuerdo a cómo iba el proceso también, y está en la observación del caso de Berta Cáceres, que es uno de los casos que, como sabemos, ha preocupado mucho a la nación, ¿verdad? Por la actividad que ella ejercía, y donde esperamos que la justicia sobrepase, ¿no? Y se llegue a la judicialización correcta del caso.
Así es, muy interesante. También hacen el monitoreo también y la observación, la oficina, de acuerdo a sus mandatos.
De acuerdo al mandato que tenemos en la oficina.
El mandato principal es observar, entonces.
Observar y asesorar técnicamente a las instancias de derechos humanos, tanto de sociedad civil como del Estado de Honduras.
¿Cuál ha sido esos logros más destacados, más significativos de la oficina en estos dos años?
Por ejemplo, dentro de los logros que nosotros tenemos como oficina, podemos hablar un poco. En el año 2016, la primera presentación del informe anual, en donde ya vimos a una Honduras observada por la oficina del Alto Comisionado, cosa que no había sucedido anteriormente, y luego también dentro del 2016 la preparación para el examen de Honduras por el Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familiares, así como el apoyo que hubo por parte de la oficina al Comité Nacional contra la Tortura también para la preparación de un informe. Además, es importante mencionar que constantemente la oficina está trabajando en debates, foros públicos, con otras instancias, por ejemplo con la MASI y otros organismos internacionales, en el pleno fortalecimiento y en la lucha, ¿verdad?, la defensa y la promoción de los derechos humanos. En 2016, cuando la oficina apenas llevaba ocho meses más o menos de estar en el país, pues se realizaron 42 misiones de terreno, que en su mayoría se realizaron en los pueblos indígenas por este conflicto de tierras, y también en 2017 56 misiones que se desarrollaron con grupos de sociedad civil, también en comunidades indígenas, y donde hemos visto también que ha sido un territorio bien difícil para los defensores y las defensoras de derechos humanos y sus familias.
Sí, ahí se habla mucho de sobre seguridad, soberanía y seguridad también alimentaria, sí. Y también hay conflicto de tierras.
Es conflicto de tierra, conflicto de tierra sobre todo. Y es importante mencionar que también pues ha prestado asistencia al Congreso Nacional para la inclusión de los estándares internacionales de derechos humanos en muchas iniciativas legislativas que están dentro del país, y sobre todo dentro de la Fiscalía de Etnias, y ha colaborado también estrechamente ahora, justo en este momento, con más cercanía con la Secretaría de Derechos Humanos para fortalecer el sistema CIMORE.
Pero ahí están ustedes únicamente, como decía, no es que quiero restarle importancia a la oficina, uh-huh, porque yo sé que como observadores tienen como ese espacio, y es un ente que uh-huh está y que deviene de Naciones Unidas a nivel mundial. ¿Qué sucede si el Estado no atiende las sugerencias que hace el Alto Comisionado de los Derechos Humanos?
El deber del Estado es atender estas sugerencias, porque estamos invitados justamente por el Estado como tal. Entonces,
digo por la calidad de solo observancia, pues, uh-huh, porque son informes que ustedes solo hacen recomendaciones, y en algún momento la población hondureña se ha preguntado por qué solo no recomendar. Yo sé que es el mandato.
Los informes sientan precedentes, eso lo tenemos que tener claro, porque inclusive los informes han revelado situaciones que usted y yo como ciudadana podemos ignorar, porque no tenemos como la capacidad de la omnipresencia de poder estar en todos los territorios donde hay conflicto. Los informes definitivamente sientan precedentes que van formando bases en la plataforma de derechos humanos, y inclusive los informes sirven también como referencia a la misma sociedad civil, ¿verdad?, para demandar a los ciudadanos, el pueblo común, para poder demandar el respeto de sus derechos, porque también es una cuestión de conciencia. Yo voy a defender los derechos de otro, pero también los míos. Pero eso no quiere decir que voy a estar esperando que otro venga a defender mis propios derechos, ¿no? Entonces, es una conciencia como colectiva e individual a la vez.
Así, muy importante, ¿verdad?, dar a conocer el mandato del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, porque en algún modo perdemos pues el centro del mandato de la oficina, uh-huh, que es más que todo de observancia y recomendaciones a las políticas de Estado.
Sí, sí, así es. Y pasa no solamente en Honduras, en los países donde la oficina del Alto Comisionado está.
¿Cuántas oficinas hay de Alto Comisionado y en cuántos países?
Centroamérica solamente está Honduras.
Por la situación.
Está Honduras y está Guatemala.
Ah, Guatemala.
Y luego vemos más para allá, hay una oficina en Panamá, oficina tenemos en América Latina, en Colombia, Paraguay.
¿El mandato es igual en todos los países o cambia?
Es igual.
Es solo de observancia,
observación y asesoría técnica.
O sea que es un mandato generalizado, podríamos uh-huh decir, desde Naciones Unidas.
Sí, sí.
Sí, hablando sobre este también año, se conmemora los 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya comentábamos con la representante adjunta, doña Silvia Lavagnoli, uh-huh, sobre este dato muy importante y sobre esta celebridad. ¿Qué acciones en este marco de celebración va a tener el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para que todos, pues, seamos también y conozcamos uh-huh nuestros derechos,
ya todos sabemos, pero a veces en cierto modo se nos olvida y nos quedamos callados y agachamos la cabeza, como decimos nosotros.
Sí, sí, como le decía, la declaración pues nace después de la Segunda Guerra Mundial. La declaración sienta los derechos que usted, que las personas que nos están escuchando, que yo misma, pues tenemos y que podemos exigir, porque es algo que está sentado a nivel universal. Por eso la Declaración Universal de Derechos Humanos, y estos derechos deben de ser completamente inviolables. Es importante mencionarle sobre la declaración que, pues aparte de que defiende los derechos, ha sido un libro tan usado y ha servido tanto de referente que inclusive en los récords Guinness ha roto, porque ha sido el libro que más se ha traducido, en comparación inclusive con la Biblia, que
500
es,
idiomas.
Es más, en más 500 idiomas, sin contar las lenguas de repente de algunos grupos, porque por ejemplo en Nigeria se habla inglés, se habla francés, se habla creo que estos dos idiomas, pero también se hablan lenguas como el Hausa y otra lengua que tienen ahí un nombre que no lo recuerdo ahora. Inclusive a esas lenguas lo han podido traducir. Es como que yo le diga aquí, los misquitos tradujeron a su lengua.
O que la declaración fuera en alguna de las lenguas
indígenas.
Nosotros, sí. Porque la cultura de las lenguas creo que ha ido un poquito decayendo y sería bueno volverla como a revivir, ¿verdad?
Sí.
Sobre todo el Enca, el Tol. La lengua Tol, que es de los Tolupanes, ¿verdad? Entonces, muy importante. El Garífuna, la lengua Misquita también, ¿verdad? Entonces, muy interesante. Pero sí son en más de 500 idiomas.
Más de 500 idiomas. Esta campaña de la declaración ya se está ejecutando a nivel mundial. En todos estos idiomas, en las redes sociales del Alto Comisionado, ustedes ahí van a poder encontrar material. Ya tenemos subido en ruso, alemán, francés, portugués, irlandés, inglés y español hasta el momento, y vamos a ir subiendo en el ánimo de que exista ese interés de profundizar en la lectura de esta Declaración Universal de Derechos Humanos.
¿Qué objetivo tiene la campaña? Porque ya inició, ¿verdad? A nivel mundial.
Sí, la campaña ya inició a nivel mundial, y básicamente garantizar la promoción y la visibilidad de la declaración en cada uno de los países donde está siendo ejecutada. Y como sabemos ahora, pues las redes sociales no conocen de límites, y justamente en los países donde están las redes sociales y que no tenemos una oficina del Alto Comisionado en un país vecino, pues a través de las redes sociales vamos viralizando también los contenidos.
Bueno, ¿qué contiene? O sea, yo quiero saber como qué tipo de mensajes contiene la campaña, Evelyn, para que nuestros amigos oyentes pues ya vayan sintonizando también RDS, porque ya tenemos nosotros la campaña al aire, pero queremos conocer qué tipo de mensajes puntuales son los que tiene la campaña.
Los mensajes puntuales de la campaña, primero es hacernos una autorreflexión de aprender a conocer nuestros derechos para poder defenderlos después. Posteriormente, de esta autorreflexión, hacer un llamado a las autoridades, ¿verdad? Para el pleno goce de la defensa y la promoción de los derechos humanos en cada uno de los países. Y educar sobre todo en una cultura de derechos humanos para llegar a estos objetivos, por ejemplo, el desarrollo sostenible que le comentaba Silvia, y también a construir esa paz que es necesaria, no solamente en Honduras, ¿no?, sino que
a nivel mundial. Pues aún tenemos países en guerra y conflictos civiles y conflictos religiosos y conflictos, eso está a nivel mundial. Entonces, a través de lo que es la Declaración de los Derechos Humanos, también podemos encontrar, como decía usted, mensajes donde podemos conocer nuestros derechos, ¿verdad? Sobre todo porque fue elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. Después me imagino que ellos se unieron, se juntaron para lo que hoy es la Declaración de los Derechos Humanos.
Sí.
Se celebra el 10 de diciembre, ¿verdad?
El 10 de diciembre es la creación, justamente en el Día Internacional de los Derechos Humanos también. Y como oficina, pues, aparte de la promoción de esta campaña en las redes sociales, vamos a estar llevando a cabo otra serie de actividades en los días festivos de derechos humanos, con el objetivo de que nos acompañen, pero también de que conozcamos un poco más de nuestros derechos.
¿Habrán actividades culturales?
Habrán actividades culturales. Estamos ahí preparando
un sinfín de actividades que en tiempo y forma les vamos a dar a conocer. Agradecemos esta alianza con la RDS que nos ha brindado estos espacios y este respaldo tan grande en un país donde sabemos que hablar de derechos humanos es sumamente difícil.
RDS Radio, una propuesta comunitaria para oyentes fuera de lo común.